Hola, hermanas y amigas. Gracias por estar en sintonía con la radio La Red. Gracias por escuchar este programa de Con Elsa. Y aquí estamos para hablar hoy acerca del diseño de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, lo puso en el Edén. En Génesis capítulo 2 dice el Señor que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Entonces creó Dios toda clase de animales, aves y todo lo que está en el mar y cuánta cosa, todo lo que conocemos hoy, estaba allí creado por Dios. Y lo puso, le dijo a Adán que realmente él le pusiera los nombres y pensó, o por lo menos eso es lo que menciona la escritura, que Adán iba a poder encontrar una compañía, una ayuda. Pero después vio entonces Dios que no, Adán no halló realmente una ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo, de una de sus costillas hizo a la mujer. Y todos conocemos el relato de que Dios hizo dormir a Adán realmente. Tal vez fue la primera anestesia del mundo, seguramente. No, lo hizo dormir, cayó en un sueño muy fuerte, muy, muy pesado, diríamos. Y le sacó también, como algo novedoso, que cuando nosotros podemos leerlo, hizo la primer cirugía. Sacó una de sus costillas. Dios podía haber hecho a la mujer como hizo al hombre. Lo hizo del barro, lo transformó él, lo hizo él, lo ideó él. Pero hizo diferente con la mujer. Le sacó una de las costillas al hombre y ahí él hizo la mujer. La idea de Dios fue que la mujer perteneciera al hombre de esa manera, ¿no? Ser parte del mismo cuerpo del hombre. Entonces, a partir de ese momento, la mujer se transformó en la compañera de Adán. A veces cuando leemos, le haré ayuda idónea, tal vez ni siquiera conocemos esa palabra en algunos casos, pero mirando, investigando, leyendo claramente, nos damos cuenta que ser una ayuda idónea es ser ayuda del hombre, pero hacer ayuda de calidad, hacer esa ayuda que el hombre necesita. Dios podría haber dejado a Adán solo con los animales, pero le hizo una mujer. Y esa mujer, en el diseño de Dios, era una mujer perfecta, hecha perfecta, así como era Adán. Y le dijo: serán uno. Esta palabra la dijo Dios, ¿no es cierto? Serán uno. Los dos, uno. Al ser uno, según el mandato de Dios, tendrían que andar juntos siempre. Llegar a ser una sola persona, aunque eran dos, llegar a transformarse en uno solo. A todo lo largo de las Escrituras podemos ver el papel de la mujer con la responsabilidad de cumplir con el propósito para el cual fue diseñada. Respetar, amar, cuidar, sostener, etc. Y eso es al esposo. Yo sé que tal vez no todas las mujeres van a estar de acuerdo con este diseño. No todas las mujeres van a estar de acuerdo con que no. ¿Por qué? Porque tengo que respetar al hombre, porque tengo que amar al hombre. Y esto es incondicional. O sea, tengo que hacerlo. ¿Tengo que cuidarlo? No, él me tiene que cuidar a mí. Sí, claro que sí, se tienen que cuidar mutuamente. Pero lo que está pidiendo aquí el Señor Dios es que la mujer cumpla con esta tarea. Ser el sostén emocional de su esposo. No el sostén como ahora las feministas creen, que tienen que ir a trabajar, sino que es el sostén emocional. Entonces, amar al esposo. El matrimonio es un compromiso tan grande que va mucho más allá de nuestros sentimientos. No podemos decir voy a amarlo si siento amarlo. Si me casé con él, tengo que amarlo. Con los años, cuando hay verdadero amor, se torna en una amistad tan grande que marido y mujer llegan a fundirse casi en la misma persona. Y esto lo vemos, aún les parecerá extraño, pero muchas veces podemos ver al hombre y luego vemos a la esposa y sin saber nos damos cuenta, porque a veces hasta las facciones en un sentido van cambiando. Y sí, las maneras de hablar y de mover sus manos y todo eso, porque se van fundiendo el uno con el otro. Entonces, esa amistad que tiene que haber tan grande entre el marido y la mujer, casi en la misma, que si fuera una misma persona. Si la mujer no ama así a su marido y lo pone lejos de su prioridad, escuchen esto porque esto sé que menos les va a gustar, pero es lo que la palabra dice. Si la mujer, lo repito nuevamente, la mujer no ama así a su esposo y lo pone lejos de su prioridad, el marido tiene que ser el primero en todo sentido de la mujer, está lisa y llanamente desobedeciendo a Dios. Ya no es una cuestión de sentimientos, ya no es una cuestión de no me voy a someter. Es algo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Después de Dios, el marido debe ocupar el primer lugar en la vida y el corazón de la mujer. Yo sé que esto no sucede constantemente, porque lo he escuchado a través de mis largos años. Y algunas veces hablando con las mujeres y le hacía esta pregunta, ¿quién está en primer lugar en tu vida? No una, sino varias mujeres contestaban, bueno, primero, mis hijos. Y yo preguntaba, ¿y después? Bueno, después Dios. ¿Y después? Después mi marido. Entonces, no ese es el diseño de Dios. Dios, apenas abra su Biblia, y en el capítulo 2 va a ver lo que Dios tiene preparado para el hombre y la mujer. Entonces ahí él dice que serán uno y que el marido y la mujer se van a transformar en una sola persona. Ninguna cosa puede reemplazar este mandato. Es un mandato de Dios. Ninguna cosa ni ninguna persona puede cambiar esto. Servir al esposo con amor. Servirlo no quiere decir ser su esclava. Servirlo quiere decir lo amo. Servirlo en todas las necesidades que él tenga. Porque el hombre nos sirve a nosotras también, sosteniéndonos, realmente sostener el hogar, si hay hijos, sostener a los hijos. Y seguramente que lo hace por amor. La otra cosa es respeto. Ya hablamos bastante acerca de lo que necesita el hombre. El hombre necesita ser respetado. Si vamos allá a Efesios, lo vamos a encontrar claramente, que dice que el hombre y que la mujer debe respetar al hombre y el hombre debe amar a su mujer. Ser sumisas, eso quiere decir humildad, estar realmente bajo el liderazgo del esposo. Ser sumisa, no altanera, no sabemos lo que quiere decir altanera, no altiva, teniendo un temperamento y una forma de hablar que a veces hasta pueden llegar a ser groseras. Siendo bondadosas con el esposo. Ser bondadosas, claro que no es decirle señor, que no es decirle, bueno, lo que tú quieras, eso vamos a hacer. Pero tiene que haber comunicación, tiene que haber entre el hombre y la mujer hablar mucho, hablar de todo. Hacer esto es lo que a Dios le agrada. Tenemos que aprender a invertir nuestra vida realmente, nuestra vida, nuestras emociones, porque este es el diseño de Dios para el cual nosotras hemos sido creadas. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero este es el diseño que nos muestra la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo ruego al Señor que nos siga ayudando y no se vaya, porque aunque no le esté gustando tal vez lo que estoy hablando, todavía el Señor tiene más para decirnos en este momento. Gracias a Dios que Él nos enseña y nos sigue enseñando, no importa la edad que tengamos. Espérenos unos minutitos y vamos a regresar.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM.
Jack Williams fue el valiente soldado que salvó a un compañero cuando este había caído en el campo enemigo. Durante el rescate, Williams fue atacado 4 veces por el ejército japonés. Más tarde murió y su vida se constituyó en el precio que debió pagar para salvar a otro ser humano. En el jardín del Edén, la primera pareja decidió desobedecer a Dios. El pecado los colocó en el campo del enemigo. La rama quedó separada del tronco y luego toda su descendencia nació de esa rama. De este modo, la barrera de separación fue establecida. A partir de ahora serían autónomos de Dios, pero dependientes del diablo. Sin embargo, Dios había creado al hombre para alabanza de su gloria, y nada ni nadie podría frustrar los planes de Dios. Entonces comenzó la guerra y Dios utilizó el arma secreta más poderosa que tenía, su Hijo Jesucristo. Luego de sufrir el peso del pecado de la humanidad, Jesucristo venció a Satanás y a la muerte, y ahora te ofrece la reconciliación con Dios como un regalo. Mi amigo oyente, la voluntad de Dios es que usted vuelva a Él. Yo le invito personalmente a tomar la decisión más importante de su vida hoy mismo. Acepte y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Le aseguro que es la única decisión de la cual jamás habrá de arrepentirse. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole la idea más poderosa para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org, dsmonline.org.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios. Y este es el diseño de Dios para el cual fuimos creadas nosotras como mujeres. En la antigüedad, ninguna mujer reclamaba sus derechos. La mujer cumplía sus tareas, se dedicaba a su marido, sus hijos, su hogar. No era una esclava. Era una mujer que entendía bien claramente el propósito para lo cual fue creada. Según una encuesta que estuve leyendo del año 1950, las cosas comenzaron a cambiar. La mujer comenzó a trabajar fuera de su hogar. Parece que por esta época, fue una época de depresión económica. Entonces, esto pasó en la mayoría de los países. Yo no me había casado por esa época todavía, pero recuerdo muy claramente por otras cosas en las que estábamos involucradas con la iglesia, en que nunca habíamos escuchado hasta ese momento tanto. La mujer siempre trabajó de una u otra manera, pero muy rara vez tenían que salir de su casa para trabajar. Tampoco las contrataban mucho para trabajar. Ahora, cuando empezó la depresión, la mujer tenía que, o sintió tener que ayudar a su esposo. Está bien, eso es realmente algo loable, ¿no? Pero poco a poco, la mujer se fue sintiendo con mucho menos responsable de su hogar. Y yo sí me recuerdo claramente que en algunos casos que conocía más cercano, como la mujer trabajaba y muchas veces llegaba un poco más tarde que el esposo, comenzaba a exigirle al esposo que la ayudara, que él hiciera la tarea que ella no podía hacer, por lo menos en ese momento. Aún si tenían hijos, que el esposo se encargara de vestir a los niños, bañarlos, en fin, todo ese tipo de cosas, que para la mujer anterior a este año era algo normal para la mujer. No lo hacía como sintiéndose esclava, lo hacía como que eso era lo que correspondía y nadie se quejaba por eso. Ahora, cuando la mujer comienza a trabajar, más adelante quiso igualarse más al hombre. Ahí empezó el feminismo. Empezaron con que, primero porque querían votar igual que el hombre. Como que hasta ese momento, por lo menos en mi país, todavía la mujer no tenía derecho al voto. Y cuando fue la primera vez, y yo lo puedo recordar, cuando fue la primera vez que tuvimos que votar, un poco lo hacíamos con mucho temor, porque no sabíamos exactamente cómo debíamos hacerlo y a quién votar. Entonces, pero claro, para uno era algo extraño, para otros comenzó a ser algo, oh, bueno, ahora somos igual al hombre, tenemos los mismos derechos. Un poco más adelante, cuando empezó a entrar ya más lo que se llama como el feminismo, la mujer empezó a exigir que se le pagara a ella igual como se le paga al hombre. Y bueno, muchas cosas más así. Entonces, llegaron realmente estas mujeres a pensar y sentir que no necesitaban un hombre a su lado. Así también comenzó que la mujer se sintiera realmente ya sin necesidad de tener un hombre a su lado y nunca como antes se había empezado a pedir el divorcio, especialmente de parte de las mujeres. Todo eso se fue incrementando más y más y llegamos a esta época en que ya vemos cada vez menos buenas amas de casa. Ni siquiera quieren que se las nombre así como amas de casa. Hoy hay mujeres que dicen tranquilamente que no les gusta hacer nada de los trabajos de la casa. Entonces, los maridos tienen que cocinar, planchar y hasta atender ellos mismos a sus hijos. Esto es la responsabilidad de la mujer. Y como mujer cristiana, realmente tenemos que poner mucha atención. Porque está por sobre todas las cosas, es estar en su hogar. Sí ayudar a su esposo, pero atender la familia, criar a sus hijos, atender a su esposo. Y claro que sí, si es disciplinada podrá trabajar y podrá cumplir con el verdadero diseño de Dios también. El papel de la mujer es fundamental. Dios nos ha dado el privilegio y esa responsabilidad muy grande para ser la mujer que Él diseñó. Y si lo miramos así, un poco más en forma romántica, diríamos que la mujer es el corazón del hogar. Allí en Tito tenemos unos versículos que ya los hemos leído tantas veces, pero que es el lema nuestro del té. ¿Qué es la mujer anciana? Enseña a las más jóvenes. Y no solamente les dice que las tienen que enseñar en cuanto a su forma de vestir, sino también a su forma de ser, que atender el hogar, amar a su esposo, pero atender el hogar, lo cual eso es muy, muy importante. La mujer tiene que aprender a atender su hogar. Esa es su responsabilidad. No es la responsabilidad del hombre. Es la responsabilidad de la mujer. El privilegio de tener hijos y verdaderamente está en las manos de la mujer la gran responsabilidad. El Señor nos ha dado el privilegio de traer hijos al mundo. Entonces, el amor abnegado al marido, o sea, amarlo, como ya antes decíamos, amar a los hijos, al hogar, no importa si es humilde o si es algo suntuoso, rico, pero tenemos que hacerlo, amar al esposo, amar a los hijos, amar el hogar. Muchas veces, tal vez, mujeres con sacrificios personales, deseos dejados a un lado, sacrificar nuestro yo. No somos nosotras las pobrecitas, no somos nosotras las que tenemos que dejar todo. Si amamos verdaderamente, si verdaderamente hay ese amor, no solo ahora por el esposo, amar a los hijos, ese amor que puede ser sacrificial realmente. Y amar, como ahora escuchamos tantas veces y con tanta liviandad, es que a mí no me gustan las cosas de la casa. No me gusta cocinar, no me gusta lavar, y no lavan. Ya hubiese querido yo ver estas mujeres modernas como lavábamos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando recién nos casamos. Eso era sacrificio y eso era lavar. Hoy no lo podemos decir. A veces me causa un poquito de gracia cuando una mujer dice, ay, es que se me hizo tarde porque tuve que lavar la ropa. Y yo digo directamente, ¿lavar la ropa? Pero tú no sabes lo que es lavar la ropa. ¿Cómo que no, hermana? Sí, la ropa la lava lavarropa. Y la seca la secadora. Entonces no sabes lo que es. Era usar horas lavando. Ah, pobrecitas nosotras, no, nunca nos sentimos así. Cumplíamos con nuestra tarea. Entonces, cumpliremos en obedecer a Dios y estaremos también cumpliendo con el diseño de Dios para lo cual fuimos creadas. Hermanas, no podemos decir esto no nos gusta. Yo sé que mucha de culpa por decir quién tiene la culpa. Mucho de culpa la tienen las madres que no les enseñaron a sus hijas a ser mujeres amas de casa, como si esa fuera una mala palabra. Entonces, tal vez mujeres que a ella a lo mejor no les enseñaron, pero no creo, porque en esa época, sí las madres se preocupaban por enseñar a sus hijos a hacer de todo, un poco como la mujer de Proverbios 31. Entonces, para comodidades, no. Tú ve, estudia que yo me encargo de la casa. Y ese es un error enorme. Para aquellas madres que tienen niñas pequeñas todavía, comiencen a enseñarle desde pequeñas para que les guste atender la casa, a ser prolijas, que comiencen a atender su propio cuarto, que van a atender la cama mal, no importa, pero que lo hagan. Y usted le va enseñando. Y cuando usted cocina, deje que estén cerca suyo, que vean cómo usted cocina. Y usted trate de cocinar cantando. Si no le gusta, aprenda y hágalo por amor. Cuando amamos al esposo y cuando amamos a Dios, vamos a ser cumplidoras con el diseño de Dios, en cómo Él nos formó, cómo Él nos hizo. ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo con un propósito. Y después vamos a gozarnos, si llegamos a ancianas, vamos a gozarnos con tener un esposo feliz y también hijos sirviendo a Dios. Yo oro que ustedes que están escuchando esto, no escuchen tanto mis palabras como sientan lo que la palabra de Dios les está diciendo en este día. Que realmente Dios las acompañe y que Él abra su mente y su corazón. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite.